mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mañana celebramos el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una fecha que hoy también nos invita a reflexionar, hoy y siempre, en la importancia de la investigación contra esta enfermedad, también en que toda la sociedad nos involucremos en normalizar, una palabra que hemos de decir con más naturalidad porque nos rodea en nuestro día a día. Son muchas las personas que están afectadas y hemos de estar a su lado para acompañarlas, haciéndole frente a esta enfermedad. Hoy te cuento la historia de Almudena, una valenciana que veía cómo su vida daba un giro de 180 grados de la noche a la mañana cuando escuchaba esa frase de «tienes cáncer de mama». Y queremos justamente centrarnos en eso, en ese testimonio de Almudena y también en la esperanza que nos ofrece la investigación científica con una charla que vamos a mantener con el jefe de oncología del IVO aquí en Valencia. Soy Carles Villeta, hoy hablamos con naturalidad y con esperanza de cáncer, del cáncer de mama.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Como le ocurrió a Almudena, esas cuatro palabras la paralizaron. Tienes cáncer de mama. Como lo hicieron también en la comunidad valenciana con 7.700 mujeres en edad laboral. Esta fecha de mañana, el día 19 de octubre, que se conmemora el Día contra el Cáncer de Mama, lo que busca es concienciar sobre la importancia de la detección temprana y el apoyo a las pacientes. Un apoyo que en muchas ocasiones acaba cuando acaban los tratamientos como la quimioterapia. Pero el cáncer impacta mucho más allá, tal y como nos lo explica la propia Almudena.
Te impacta pues a muchos niveles, a nivel físico porque vienes con un cansancio acumulado de muchos tratamientos. Si encima sigues en tratamiento hormonal, como es mi caso, pues también conlleva, ¿no?, determinadas dificultades a nivel cognitivo. Tienes que aprender a aprender de nuevo. Yo, la aplicación de notas de mi móvil es mi mayor aliado. Al final, bueno, pues tienes un poquito más de dificultades de concentrarte, de recordar cosas. Y bueno, al final aprendes a vivir de una manera diferente. Necesitas ir con un ritmo de menos a más.
En este contexto, como explicaba Almudena, es fundamental resaltar la experiencia de mujeres valientes que han enfrentado y superado esta enfermedad y las dificultades que conlleva, pero no solo en su salud, también en su vida personal y profesional.
Que todos estamos como más acostumbrados o más concienciados en lo que es la primera fase del cáncer, desde el diagnóstico, todos los tratamientos así como más visibles, ¿no? Pero es verdad que cuando termina esta etapa, empieza una etapa diferente de la enfermedad en la que ha sido muy exigente tanto a nivel físico como a nivel emocional, como a nivel cognitivo. Entonces, esto no te recupera en 6 meses. Necesitas años para recuperarte, intentar ir introduciéndote o volviendo a tu vida normal, entre comillas, fuera un poco del paréntesis que haces con el diagnóstico de cáncer y con la parte de los tratamientos.
Es una recuperación lenta, sin pausa, con altibajos, que lleva un tiempo para recuperar tu vida, tus inquietudes, incluso tu día a día de lo más cotidiano con tu familia.
Sí que en parte vuelvo a ser la misma Almudena que era antes del cáncer. Creo que ha pasado suficiente tiempo como para haberlo dejado un poquito atrás, aunque evidentemente cada vez que tengo una revisión, y creo que eso nos pasa a todas las pacientes, miedo a que la enfermedad pueda volver, pero creo que ha pasado tiempo suficiente para que me vuelva a preocupar, que me salga una arruguita, que mi hijo suspenda un examen. Estas cosas que durante el momento del diagnóstico y del tratamiento, cuando pasa un poquito de tiempo, te vuelven a preocupar y ocupar, que ahí estás en el punto en que estás realmente retomando tu vida.
Así es, cosas que nos agobian durante nuestra vida, que pasan a ser pequeñeces y de nuevo a recobrar su importancia cuando uno ha conseguido superar ese cáncer, algo tan cotidiano como explicaba Almudena, de una arruga o un examen en el que no nos paramos a pensar que pueden ser una gran meta psicológica después de una enfermedad como es el cáncer de mama. Almudena es una de esas personas que pueden contar que ha superado un cáncer de mama y sin duda alguna pues la ciencia, la investigación, los avances médicos son fundamentales para que cada vez sean más mujeres y hombres, en menor medida, los que superen esta enfermedad. Y en este sentido hoy vamos a hablar con Joaquín Gavilá, que es el jefe de servicio de oncología del IVO, para que nos nos detalle, ¿no?, cómo es ese día a día, ese trabajo constante y esa esperanza que nos brindan gracias a su entusiasmo e ilusión por y vocación por investigar más el mundo de la medicina. Doctor Gavilá, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles.
Un placer tenerle en el programa una vez más. Siempre que tenemos ocasión de hablar con ustedes, es un placer, doctor. Y queremos saber, sabemos que el IVO es el pionero, pero bueno, ¿por dónde va la investigación en la lucha contra el cáncer de mama y qué novedades podemos ir incorporando en esta lucha?
Bueno, pues para hablar de todas las novedades quizá necesitaríamos dos programas, ¿verdad?
O el día entero, ¿no?
Pero básicamente donde nos estamos centrando sobre todo es en intentar dividir el cáncer de mama. El cáncer de mama antes se veía como una enfermedad única. Mm. Ahora ya somos capaces de dividirla en tres grandes grupos de tumores. Y estos grupos a la vez los estamos dividiendo en grupos más pequeñitos, que a lo mejor representan el 5% de todos los cánceres de mama. Pero si yo soy capaz de identificar ese grupo de tumores que tiene una alteración muy concreta, que solo ocurre en el 5% de los tumores, sí, y tengo un fármaco que va dirigido a esa alteración, pues soy capaz de afinar mucho más con el tratamiento, no solo desde el punto de vista de la eficacia, que aumenta muchísimo, sino que también son fármacos con un perfil de efectos secundarios pues mucho más tolerable que los famosos goteros de quimioterapia.
Claro.
Quizá eso sería una visión global de lo que estamos haciendo. Pero, por ejemplo, pues estamos ya trabajando en el cáncer de mama más frecuente, que es el que conocemos como luminal. Aquí en el hospital estamos llevando a cabo un estudio que lideramos con el grupo Solti y con el grupo francés Unicáncer, que lo que intentamos es que a mujeres que antes tratábamos con quimioterapia, con solo dos fármacos orales, pues somos capaces de evitar esa quimioterapia y conseguir iguales o mejores resultados antes de la cirugía. Quizá ese sería uno de los aspectos más importantes.
Mm, claro. Nos ha impactado mucho el testimonio de la periodista Sara Carbonero, que es paciente oncológica desde el año 2017 o 19, si no recuerdo mal, sí, que explicaba pues lo agresivo, ¿no?, de esos tratamientos que la dejaban sin energía, sin fuerza, con unos dolores terribles e inoperativa literalmente durante prácticamente 8 días y cada 21 tenía que hacerse el tratamiento. Este es uno de los aspectos en los que se trabaja para que la eficacia terapéutica no esté reñida con una menor agresividad, ¿no?, del propio tratamiento que permita tener una vida un poco mejor durante el mismo, ¿no?
Así es, o sea, no solo evitar la quimioterapia, sino que hay gente que la quimioterapia es beneficiosa para ella, ¿no? No vamos a decir que la quimioterapia es mala, pero como decía Sara Carbonero en la entrega de los premios EVA, si no me equivoco,
él, sí,
pues un poco lo que venía a decir era ese deterioro clínico que te produce durante 7-10 días la quimioterapia. Cada vez más estamos trabajando también esto no podemos sacarlo de lo que sería la parte de investigación y de lo que nos importa a toda la gente que estamos detrás del cáncer de mama.
Claro.
Aquí ya sabemos que la nutrición es importantísima, el realizar ejercicio es básico, y esa ayuda de equipos de psicología, como ella decía muy bien, de psicólogos o psico-oncólogos, todo ese enfoque multidisciplinar e integral van a ayudar a que todo se lleve un poco mejor.
Claro. También destacaba ella, y también se lo traslado yo a usted, doctor, que cuando se iba con su médico en la consulta le preguntaba, ¿qué tenemos de nuevo? ¿Qué hay más? ¿Qué nuevas esperanzas se abren? Y aquí aparecen términos que yo quiero comentar con usted. La inmunoterapia, que parece que se ha abierto ahí como un camino muy eficaz en esta lucha, en esta batalla.
Claro. A ver, la inmunoterapia es un término muy amplio. Pero vamos a ver en lo que aplica al cáncer de mama lo que sabemos. Para el 15% de tumores, que son los tumores triple negativos, la inmunoterapia lo que nos ayuda es algo muy curioso que se ha visto ya en cáncer de pulmón o en melanoma. Y es que utilizando nuestras propias defensas atacamos el tumor. Es como si quitáramos un freno de mano y que que digamos que el tumor es muy listo, las células tumorales son muy listas y liberan sustancias que les permiten convertirse en células invisibles o en algo extraño para lo que serían nuestras defensas.
Sí, se esconden, ¿no? Digamos que se esconden.
Muy bien, uh-huh. Muy bien. Se esconden, entonces lo que nos permite esta inmunoterapia es potenciar o quitarles el freno de mano a nuestras defensas para atacar a las células tumorales.
Ah.
Eso sería lo que usamos en combinación con quimioterapia en tumores triple negativos. Y en el tumor donde, digamos, hemos sido más brillantes y hemos cambiado la historia natural del cáncer de mama que llamamos HER2 positivo, que se caracteriza por expresar una proteína que es la proteína HER2, pues aquí la inmunoterapia viene en forma de anticuerpos conjugados. ¿Qué es esto? Pues esto es como la historia de la leyenda del caballo de Troya, que usamos una combinación de dos fármacos, una sí. quimioterapia que es muy agresiva y un anticuerpo, y lo que ocurre es que el fármaco, uh-huh. parece una película de ciencia ficción,
sí, sí.
pero es así, el fármaco se une a la célula y libera esa quimioterapia en el interior de la célula. ¿Mm? Es como la historia del caballo de Troya.
Sí, sí, ya, lo he entendido, claro, claro.
La quimioterapia que hablábamos, que es tan tóxica, como se libera dentro de la célula, no tiene esa toxicidad que afecta a la persona. Y hay algunos fármacos de estos que el paciente casi ni se entera que estamos dando un tratamiento, a pesar de usar una quimioterapia que se conocía desde los años 70 y no avanzó su desarrollo por ese motivo. Era muy eficaz, pero muy tóxica.
Claro.
Al liberarse dentro de la célula, mata a la célula, pero no tiene casi efectos secundarios.
Muy bien.
Y esto está siendo la auténtica revolución.
Y se están combinando, entiendo, claro. Por una parte estamos descubriendo esas células cancerígenas que se esconden y, en segundo lugar, cuando las encontramos, las atacamos desde dentro, ¿no? Desde el corazón
muy
de la
bien,
célula,
desde
¿no?
dentro, y también lo que llamamos el microambiente, que sería como el pueblo donde viven las células. Eso es lo que hace la inmunoterapia. O sea, que combinamos la inmunoterapia para destruir las casas de las células y estos anticuerpos conjugados para matar a las células. Vamos, para que se pudiera más o menos entender.
Qué bien. Otra cosa que le quiero plantear, doctor, la terapia hormonal. ¿Qué tipo de eficacia presenta? Y no sé si algún tipo de efecto secundario que pueda tener.
Bueno, pues la hormonoterapia la vamos a usar en los tumores que son hormonales, que esto representa el 70% de todos los cánceres de mama. Esta hormonoterapia, pues, se conoce como la pastilla de los 5 años. Al final es una medicación que, en cierto modo, afecta la calidad de vida de nuestros pacientes. Uh-huh. Y también aquí, de nuevo, lo que tenemos que insistir es en el tema del ejercicio, la nutrición y ese apoyo psicológico para intentar que los pacientes se adhieran al máximo a este tratamiento, porque sabemos de estudios, sobre todo americanos, que hay un tercio de las pacientes que abandonan el tratamiento. Y quizá Estados Unidos, pues en algo no es superior a nosotros, y es que el tema de la asistencia sanitaria pues no tiene nada que ver en Estados Unidos que aquí, y a veces uno de los motivos de abandono de estos fármacos es por motivos económicos,
altos precios, claro.
Pero al final pensemos que este estudio que comentábamos antes, uno de los fármacos que damos son dos pastillas, una es la hormonoterapia y el otro son inhibidores de ciclo celular, que digamos que en el campo de la hormonoterapia ha sido la otra revolución. Son fármacos que lo que hacen es parar ese reloj biológico de las células.
Células
son como nosotros, nacen, sí. crecen, se multiplican y mueren. Pues lo que hacemos es dejar con estos fármacos a las células en stand-by, durmiendo. Y combinamos la hormonoterapia con estos fármacos y vemos que es igual de eficaz o incluso superior a la quimioterapia.
Por tanto, estamos descubriendo uno que cada vez se incorpora, ¿no? nuevos tratamientos que favorecen que los pronósticos sean mucho más favorables y también facilitan a ustedes, ¿no, doctores, ese trabajo para conseguir hacer frente a estas enfermedades, ¿no?
Sí, así es. O sea, al final lo que queremos es que la mayoría de los casos, de 10 casos, 9, los vamos a diagnosticar como una enfermedad precoz.
Uh-huh.
Y lo que queremos es que esa enfermedad precoz tenga, cuando hablo de enfermedad precoz, me refiero a esa enfermedad que podemos operar,
uh-huh.
que podemos
sí,
curar.
Sí. Sí, sí.
Y lo que creemos que esa enfermedad precoz no vuelva a aparecer. Y lo mismo, hay pacientes que la enfermedad pues se convierte en una enfermedad metastásica y cada vez las cifras de supervivencia y la mejoría en la calidad de vida cada vez es mayor en ese sentido.
Pues estamos ante una estupenda noticia, doctor. Muchísimas gracias por la labor que realizan, por su esfuerzo siempre continuado y por no perder la ilusión en conseguir nuevos tratamientos y nuevas investigaciones que mejoren la vida de todas estas mujeres, bueno, y también hombres, que también lo padecen. Que están pues haciendo frente a esta enfermedad, plantándoles cara, por no usar ya más términos bélicos, como lucha o batalla. Eso Doctor es. Gavila, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchísimas gracias por la invitación, un placer.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues
por aquí. Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0-18.
Ya, o sea,
ahora mismo
positivo.
Con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las AI. Oye, está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos cielos despejados, aunque no se descartan algún chubasco débil y sobre todo que el cielo se pueda mantener cubierto a partir de la segunda mitad del día, según informa la Agencia Estatal de Meteorología. Continuará el viento moderado del noroeste con rachas muy fuertes en el interior del norte de Castellón hasta el final del día. Las temperaturas mínimas bajan, las máximas sin cambios. Hoy en Valencia se esperan máximas de 24 grados. ¿Y para el fin de semana? Bueno, pues el sábado y el domingo el cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas y bajas al final del día. Mañana sábado no se descartan precipitaciones débiles durante la mañana en el rincón de Ademuz y la temperatura nos llevará hasta los 26 grados. Ahora mismo tenemos en Valencia, en el centro, 21 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Solo quiero miel.
Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar y susurrar a la vez, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
Solo quiero Miele.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hemos tenido conocimiento de una acción esta pasada noche, ejemplarizante y también, preocupante también, ¿por qué no decirlo? Un hombre que agredía a su pareja ha sido detenido por el propio conductor y los pasajeros cuando obligaba a esta a bajarse a la fuerza del autobús y ella se resistía. El conductor decidió cerrar las puertas y llamar, lógicamente, a las autoridades, que se hicieron cargo del caso inmediatamente. Tengo al teléfono a ese conductor. Se llama Francisco. ¿Qué tal? Buenos días, Francisco. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos Bien. Días. A ver, haznos un poco el relato de cómo ha sido esta experiencia para ti en la pasada noche.
Pues nada, efectuando la línea en una de las paradas en General Avilés, paro y baja la gente y de repente empiezo a oír al resto del pasaje, no, como a gritar, y me asomo por el espejo, veo lo que ocurre y veo que era, pues el chico estaba obligando a, la tenía cogida del brazo a la chica, me imagino que sería su pareja, a bajar. A ver que ella se agarraba al barrote y se resistía y no quería, es cuando ya actué yo, le dije, oye, no, si quieres bajar, baja, pero no puedes obligar a nadie a bajar.
Claro.
Si ella no quiere, la dejas. Y él no, él se quedó en el autobús, ante lo cual, pues, bloqueamos las puertas y llamé a la a la policía.
Uh-huh. ¿Cuál fue la actitud de este sujeto cuando te encaraste con él y le explicaste que dejara de obligar a la chica?
Pues sorprendentemente para mí, porque esperaba más violencia, actuó bien el hombre. No, realmente con el resto de pasajes conmigo el hombre no se puso violento.
Pero con ella sí, ¿no?
Sí, con ella estaba muy alterado. Luego lo que esperábamos a la policía en el paso de los minutos se fue calmando.
Uh-huh.
Y me dijo que quería bajar. Digo, ahora no puedes bajar, ya estamos esperando las autoridades.
Claro.
Y se mantuvo calmado y bien, hasta que llegó la policía y se hizo cargo del tema.
Uh-huh. No pudiste hablar, entiendo que con la chica y con él, las pocas palabras que pudiste intercambiar, ¿no? En estos momentos que me cuentas, ¿no?
Sí, fue con él. Yo con la chica no hablé nada más que decía que no quería bajar y no, ella no me decía nada. Uh-huh. No decía nada.
¿Cuál fue la actitud del resto de pasajeros, Francisco?
La verdad es que muy bien, muy muy solidarios. Normalmente en este tipo de casos siempre hay alguien que le entra a la prisa y quiere bajar y nada. Todo el mundo se mantuvo ahí, sentados, nosotros de pie. Muy bien, muy solidarios, la verdad es que...
Apoyando a la chica, ¿no? Y haciendo piña, ¿no? Como suele decirse,
sí, sí,
¿no?
Sí, efectivamente. La verdad es que me sorprendió gratamente ese aspecto, sí.
Sí. ¿Esto fue a qué hora fue más o menos, Francisco? ¿Estamos hablando de muy tarde?
Yo salí eran las 9 y algo, no era muy tarde.
No era muy tarde. No tardaría mucho, me imagino, en acudir a esa parada la policía, ¿no?
Unos 15 minutos, así, 15, 20 minutos.
Ah, bueno, pues aún hubo un tiempo ahí, ¿no?, de cierta tensión, ¿no?
Ese era el lo que temía yo, que se pusiera más violento, y claro, si se pone violento tienes que abrir, a ver.
Claro.
No, la verdad es que... El chico nos respetó y...
Claro, estaba muy lleno el autobús, había mucha gente, o sea, es decir, se vio muy rodeado.
20 personas, 20, 25 personas.
Ah, pues, no está mal, no está... Sí.
Sí, por eso te digo que me sorprendió que todos aguantaron ahí.
Ya.
Nos esperamos todos hasta que llegó la policía.
¿Hubo alguien, además de ti mismo, que, no sé, que le dijera algo, que le increpara o que le reprendiera?
Sí, no. La verdad es que le reprendían el resto del pasaje y le decían que no podía obligar a nada, que si quería bajar bien y si no, que nada. Hubiesen tenido los problemas que hubieran tenido.
Uh-huh. Y la chica, no sabemos cómo se encuentra, simplemente que se mantuvo calmada cuando ya vio el apoyo del autobús, ¿no?
Hombre, tenía cara asustadita, la verdad. Ella estaba tranquila, calmada, pero tenía cara de susto.
Claro.
Luego ya, no sé, ya... La policía los separó, habló con un policía con el chico y otro con la chica y ya.
Y tú seguiste con tu servicio normal y corriente, ¿no?
Cogieron los datos y ya, no, sí, cuando la policía dijo, ustedes ya pueden...
Circular.
Nos hacemos cargo, ya se pueden ir y nos fuimos, claro.
¿Te habías encontrado con algo similar en tu trayectoria profesional, Francisco?
No, la verdad es que no.
La primera vez, ¿no?
Sí.
Pero, ¿tuviste claro cómo actuar o existe un protocolo que esas son las maneras que hay que llevar a cabo cuando ocurre una situación similar a esta?
La verdad es que tenemos varios protocolos y en ese momento no sabía qué hacer. Y digo, llamé al centro, tenemos una emisora para hablar con el centro, con los jefes.
Sí.
Y me dijo, ¿es que pasa esto? Y dice, no, tranquilo, cierre, ya llamamos a la policía. La llamamos urgentemente, ya me comunicaron al minuto, dos minutos, oye, hemos llamado dos veces, que en cuanto puedan acuden, en fin.
Muy bien.
De decir que esto, claro, tenemos un altavoz, lo oye casi todo el pasaje.
Sí,
el chico
sí.
Lo estaba oyendo también.
Claro, y ya vio que el tema se le complicaba, ¿no? Y que su actitud violenta no le iba a llevar por ningún buen camino y si acaso
sí.
Le iba a perjudicar gravemente. Espero que se haya tomado medidas.
Había algún pasajero, ya un señor mayor, que le explicaba que no podía actuar así. La verdad que lo calmaron un poco porque y estaba muy nervioso.
Ya, bueno.
Lo calmaron.
En fin, pues un ejemplo más de esta violencia contra las mujeres o violencia doméstica, agresión, en cualquier caso, que nos rodea y que tenemos que, entre todos, intentar detener, porque es intolerable, absolutamente. Francisco, muchísimas gracias.
De nada, hombre.
Aplaudo tu actuación y del resto del pasaje que estuvo al lado tuyo y de la chica para reprimir a este violento. Muchísimas gracias, Francisco.
Gracias. A ti, adiós, buenos días.
mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Ya hemos descubierto de dónde venía el aroma a Cremaet de estos días, de la tienda Miele en Valencia. Han convertido su tienda oficial en un bar pop-up de almuerzos con los mejores chefs y bares de esta especialidad para ofrecer durante esta semana sus menús más conocidos. Una tradición gastronómica como el almuerzo que no la reemplazamos nunca. Igual que los electrodomésticos de la marca alemana. Una vez Miele, siempre Miele. Entra en miele.es y apúntate de forma gratuita a los menús de Miele Cooking Sessions Ediciones Morsaret solo hasta el 25 de octubre.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, que recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Vuelve la concentración que une tus dos pasiones, moto y rock.
Y la paella.
Bueno, tus tres pasiones. FM presenta Motorrock 2024, domingo 24 de noviembre, con ruta desde el Centro Comercial Parque Albán hasta el Circuito Ricardo Tormo. Con tu inscripción accederás al VIP de Motorrock. Paella, bebidas, sorteos, carreras, regalos, música y dos vueltas al circuito. Inscripciones en motorrockentradas.com en apoyo a Cáritas Gandía.
Colaboran Karting Racing Dakar Valencia, Centro Comercial Gran Turia.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cada vez que se habla de impuestos en Valencia, bueno, en España, lo que pasa es que hablamos de impuestos municipales, hay que explicar con detalle a qué se refieren, porque lógicamente pues, sobresaltan a la ciudadanía. Cuando estamos en una época en la que el ayuntamiento de la ciudad está bajando en general estos impuestos, de repente nos llegan dos subidas importantes en dos impuestos que se suman en uno y tienen que ver con las basuras. Vamos a sufrir lo que se llama el tasazo de la basura. Y hoy justamente en Valencia se explicaba esto a los medios de comunicación. Nuestro compañero Santi Pacheco ha ido, lógicamente, representando a COPE y tiene toda esta información. Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles? ¿Cómo estás? Pues nada, decías de tasazo sobre las basuras, pues ya te digo yo que a partir de ahora se va a hablar mucho del basurazo.
Ah, muy bien.
O sea, que es como se le va a llamar el nombre y apellido para que todos nos aclaremos.
El basurazo.
El basurazo a partir de ahora. Bueno, te cuento. Esto es una decisión de, lo primero de todo, para los oyentes, porque yo la verdad que tampoco lo sabía, pero ha habido una explicación muy didáctica, básicamente porque el Ayuntamiento de Valencia, el actual equipo gestor del Partido Popular tiene a gala como una de sus señas de identidad que, bueno, en su filosofía de gestión de las ciudades está a tratar de bajar los impuestos cuanto más mejor a los ciudadanos. Y claro, ahora de repente pues se sube un impuesto y se sentían en la obligación de explicarlo muy bien, ¿no? Y de intentar ser muy didácticos, que es lo que vamos a tratar de hacer ahora nosotros en COPE a todos los oyentes, porque es verdad que el año que viene van a ver cómo se les pega un buen palete en esa tasa, en ese impuesto del ayuntamiento, el impuesto municipal, en este caso del Ayuntamiento de Valencia, pero bueno, aplíquese todos los ayuntamientos de la provincia que nos estén escuchando,
sí, claro.
Que lo tienen que hacer, porque además es una cosa que es obligada para todos los ayuntamientos. Las cifras, bueno, vamos a dar las de Valencia, que al final es la capital y donde más viviendas hay, donde más domiciliados hay y donde más gente hay pagando impuestos, pero tres cuartos de lo mismo, me da igual, en Torrente, en Requena, en Paterna, o estoy diciendo localidades grandes, pero da igual, localidades pequeñas. Todos los ayuntamientos tienen la obligación de cobrar este basurazo, porque, bueno, es una idea de Bruselas que considera que en la medida en la que el ciudadano vea que le pica en el bolsillo la cantidad de basura que genera, pues se supone pues que será más sensible y que tratará de generar menos basura. Y por eso quiere que se cobre un impuesto que sea específico, no dentro de los impuestos municipales que no se sabe, sino específico sobre basuras, y que tenga usted claro que usted, por sus basuras, las basuras que genera, paga este impuesto para que le pique el bolsillo y para que se esfuerce un poco en generar menos basura, ¿no? Esta es una decisión de Bruselas y que obliga a todos los países miembros. ¿Sabes que cuando Bruselas o la Comunidad Europea toma una decisión, bueno, pues luego tú tienes que transponer esa a tu legislación estatal? Y eso es verdad. Que se te pueda hacer con un poquito de flexibilidad. Muchas veces no hay una fecha exacta. Bueno, pues te dan ahí una horquilla. Dentro de 3-5 años, sí, usted tiene que hacer esto. Entonces, tú eres el que eliges si lo haces en 3 años o en 5.
Y aquí hemos elegido hacerlo.
¿Cómo lo haces? Aquí hemos elegido hacerlo a lo bestia. Bueno, eso es una de las quejas que hacía el equipo.
Durante un tiempo
municipal
se ha bonificado y ahora ya no se puede bonificar más.
Y entonces, bueno, pues primera explicación. Esto es obligatorio porque obliga a Bruselas. Es verdad que luego el Estado español ha decidido que saca una ley en la que podía haberlo hecho de otra manera, pero en la que obliga a que todos los ayuntamientos efectivamente cobren esta nueva tasa, o esta tasa que se va a incrementar, ¿vale? Y que más o menos, para que te hagas una idea, un domicilio medio, si es que se puede hablar de domicilio medio, porque esto depende.
Una familia de 4 miembros,
bueno,
por ejemplo,
depende,
¿no? Una cosa que parece que es el estándar, ¿no?
Más o menos le va a subir esta tasa unos 40 euros anuales. ¿Vale? 40 euros anuales. Bien, más o menos, porque luego depende de la cantidad de basura que tú generes, depende del tamaño que tengas, no es lo mismo si es un comercio, por supuesto, ya no te digo más, si es un, por ejemplo, una actividad de restauración que genera mucho más
o
basura.
O una industria, aunque sea pequeña.
Porque
¿no?
ahí hay escalas. Yo te digo la media en cuanto a que de 800.000 domicilios que más o menos hay en la ciudad de Valencia, 400.000, la mitad, más o menos, van a pagar 39, no sé cuánto, redondeando 40 euros más al año. Bueno, pues esto se tiene que hacer sí o sí, y se va a hacer. Y se va a hacer con fecha a partir del próximo 1 de enero, porque es un impuesto que se tiene que cobrar todo el año. Más allá de que a lo mejor, pues por un tema de tramitación burocrática, se decida que se empieza a cobrar en abril, da igual, el impuesto hace referencia, pues como el IBI o como el de circulación, a todo el año, a todo el ejercicio 2005, con lo cual ese impuesto se va a pagar respecto del 2025. Perdón. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Valencia? Pues el Ayuntamiento de Valencia lo que ha dicho es, bueno, nosotros viendo este basurazo al que nos obliga el gobierno de Pedro Sánchez, lo que queríamos era aliviar por otro lado a los valencianos, pues vía tasas o impuestos municipales. Pero ¿qué pasa? Que nosotros el esfuerzo ya lo hicimos el año pasado. Rebajamos el IBI, prácticamente no, rebajamos el IBI un 20%. No ha habido una bajada del IBI parecida en ninguna ciudad y menos en alguna de las ciudades grandes de España. Con lo cual, ya hicimos los deberes, nos anticipamos, entre comillas. Pero bueno, esta es la explicación que se hace desde el gobierno municipal por parte de la concejal responsable de parir, entre comillas, una fiscalidad en la ciudad de Valencia, de decidir qué impuestos nos bajan, cuáles nos suben y al final cómo queda la cosa, que es María José Ferrer Sansegundo.
confirmado todas y cada una de las rebajas fiscales que asumimos ya durante el año 2024, en el que puedo decir que nos anticipamos a aliviar a los ciudadanos. Bajamos el año pasado los impuestos y tasas a más del 99% de los vecinos y comerciantes de la ciudad de Valencia. A todos, el PSOE y Compromís lo subieron al 100% de los vecinos y comerciantes de Valencia durante su mandato. A todos, sin excepción.
Bueno, pues el ayuntamiento y los técnicos municipales han estado haciendo sus cálculos. En el caso de la ciudad de Valencia, esta nueva tasa, que es obligatoria para ese servicio de recogida y transporte de residuos urbanos, en el conjunto de los ciudadanos de Valencia nos obligan a que el año que viene paguemos entre todos 47,6 millones de euros. Insisto, esto luego hay que dividirlo, ver,
sí, claro.
Porque va en función también de la basura que el ayuntamiento calcula que generas. Pero en cualquier caso, más o menos la media un domicilio normal sale a unos 40 euros más al año de lo que estábamos pagando hasta ahora.
La duda que tengo yo es que para medir cuánta basura generamos se hace a través de saber qué agua consumes. Esto es un poco raro, ¿no?
Bueno, es raro, yo diría, cuando yo escucho la explicación me ha parecido absolutamente acertado. Es decir, estamos hablando de domicilios normales, ¿vale? Luego hay otras actividades que pues tienen un uso intensivo de agua, o lo que te digo, o que generan mucha basura, como pueden ser pues los restaurantes,
sí, sí,
la restauración, etcétera. Pero estamos hablando ahora de un domicilio normal. ¿Cómo calculas tú si ese domicilio genera, porque no te pueden poner una cámara en el contenedor y que te vean cuando vas a echar la bolsa por la noche y hacerte una fotito? No, eso no existe. Entonces, ¿cómo calculan si tú generas mucha o poca basura? Claro, tú puedes tener una casa, imagínate la casa de nuestros padres, que a lo mejor fue grande en su día, eran casas como las que se hacían antes, no los mini pisos estos que hacen ahora, pero a lo mejor están vacíos, ya nos hemos ido todos los hijos, y son casas pues muy grandes, y las calculan por metro cuadrado, es una injusticia, porque realmente pues a lo mejor ahí vive una viuda que no genera prácticamente residuos. Y al revés, y poner un piso pequeño de estos de apartamento turístico, que hay una continua rotación, gente, generando basura, entonces al final han dicho por consumo de agua, cuando tú mides el agua que gastas, las duchas que hay en la casa, etcétera, etcétera, tú sabes que hay mucha rotación y por lo tanto,
se puede calcular
además
mejor
de consumir agua, pues tú estás generando basura, etcétera, y no tiene tanto que ver con los metros cuadrados.
Y saber cuánto va a consumir es fácil porque todos tenemos contadores, claro, muy bien.
La última, habrá una pequeña rebaja a donde se puede, que la ley no deja mucha rebaja, pero por ejemplo, familias numerosas, al igual que lo tienen en el agua, lo tendrán en las basuras.
Muy bien.
Familias pues que están al borde de la vulnerabilidad, pues también, etcétera.
Pues nada, si queremos pagar menos tasazo de basuras, hay que consumir menos agua. Gracias, Santi, por la explicación. Y preparados todos para ese basurazo. Seguimos hoy en mediodía. Enseguida también tendremos que hacer planes, ¿no?, para este fin de semana. Y también conoceremos los estrenos que nos trae, como cada semana, Kinépolis.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
De vuelta a la rutina. Ahora que has descansado el doble, has viajado el doble, has comido el doble y toca volver a trabajar el doble, conéctate con Cuatre, porque te da el doble de gigas por el mismo precio, para que sigas conectado sin preocuparte. Entra en cuatre.com o llama.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues por aquí.
Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0-18.
Ya, o sea, ahora mismo positivo.
Con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las SAI. Oye, está muy bueno. Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Que sube la luz, pues más ahorras tú. Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo, ¿vale? O cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Escuchas COPE en internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Saludamos ya a Eva Márquez, que nos trae como cada semana los mejores planes para aprovechar el tiempo de ocio y cultural aquí en Valencia, que es una ciudad en la que pasan, afortunadamente, muchas cosas. Eva, ¿qué tal?
Muy bien, Carles, ¿y tú?
Pues encantado. A ver, ¿qué nos propones para esta semana?
Pues hay muchas cosas por delante. Y antes de empezar, si te parece, ya sabéis que las que no caben, os las contamos en la web de COPE Valencia como los mejores planes. ¿No es así, Carles?
Fenomenal. cope.es/Valencia es nuestra web. Y ahora vamos con el contenido, porque esta semana les pedimos en el Teatro Thalía el musical dedicado a Nino Bravo, Libre.
Sí. Teatro, música y humor se unen en un original homenaje a la gran voz valenciana, hecho solo con voces a capela, con el cuarteto Melomans y la idea original de Santiago Sánchez y Víctor Lucas.
Voy buscando los recuerdos de un amor que ya murió, que hace tiempo fue mi vida, pero que ahora terminó.
Lleva de viaje durante 90 minutos por la vida y las canciones del artista que este año precisamente hubiera cumplido 80 años. El musical que se despide este domingo del Teatro Thalía es un legado sobre el escenario con el estilo de este cuarteto de voces en el que no falta el sentido del humor y con el que recorren la trayectoria de Nino Bravo mostrando su perfil más personal y divertido.
Y en el Teatro Olimpia tenemos hasta el domingo a otro crack de la escena, Dani Rovira, con su monólogo Vale la pena.
Después de sus espectáculos Quieres salir conmigo y Odio, que han estado girando durante años por España y han sido emitidos en diferentes plataformas televisivas, Dani Rovira vuelve con este nuevo espectáculo. Dani crea una historia apoyándose en su talento y en su forma de explicar conceptos como la tristeza, el duelo o la pena, que se ponen encima de la mesa para, lejos de estigmatizarlos, hacer el intento de dignificarlos y darles la importancia que tienen en nuestras vidas. Que la vida vale la pena es cierto, pero que en la vida la pena también vale.
Y muy cerquita, en el Teatro Rialto, se ha estrenado esta semana un montaje rompedor, Casting Lear.
Andrea Jiménez investiga los cruces entre ficción y realidad, teatro y performance en esta irreverente adaptación del texto de William Shakespeare, en la que dirigirá en directo a un actor distinto en cada función.
Qué interesante. Y siguiendo esta senda teatral de la ciudad, nos plantamos en la calle Barcas y en el Teatro Principal.
La sala propiedad de la Diputación, gestionada por el Instituto Valenciano de Cultura, presenta en una función única prevista para este domingo el espectáculo de danza de la Veronal, Firmamento. La compañía del multipremiado coreógrafo Marcos Morau presenta la propuesta, también galardonada por ser el mejor espectáculo de danza de los premios Thalía. Firmamento quiere ser un legado para las nuevas generaciones y un ejercicio de reconciliación con la vida para el público adulto. Esta invitación a soñar a partir del imaginario de la infancia se podrá ver el domingo por la tarde en el Teatro Principal.
La ruta de artes escénicas nos aleja un poquito del centro de la ciudad para llegar hasta San Marcelino, hasta la Rambleta.
Sobre su escenario se puede disfrutar este fin de semana de uno de los actores de teatro más reconocidos y admirados de nuestro país, Rafael Álvarez el Brujo.
Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo. Alentado mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde.
El verso rompe el tiempo y se pone al lado del espíritu de fiesta que es siempre el teatro del siglo de oro español con su nuevo montaje Mi vida en el arte. El Brujo emprende sobre el escenario un viaje muy personal a través de grandes textos de los clásicos como Miguel de Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, Santa Teresa de Jesús o Shakespeare.
Y si algún día merece la pena mirarte a la cara.
Y en cuanto a música, tenemos flamenco y rock andaluz en la Plaza de Toros con el concierto de El Barrio, que tendrá lugar mañana sábado a las 9:30 p.m.
El Barrio puede adueñarse de aquel famoso eslogan de una marca de cerveza que decía, ¿dónde va? Triunfa. La gira temporal lo ha llevado a los principales auditorios de nuestro país con un trabajo que refleja el carácter indomable de José Luis Figuereo Franco, Selu. La forma de sentir de este artista nunca perteneció a ningún estilo ni se dejó influenciar por las modas. Su inconfundible sello conserva el aire flamenco que se impuso a finales de los años 90 y que sigue dando protagonismo a los sonidos del rock andaluz que tanto aportaron a su tierra. Siguiendo al compás del Cante Jondo, os contamos que el Auditori de Torrent celebra este fin de semana el Festival de Flamenco de Torrent. Esta tarde actúan Daniel de Francisco e Ingueta Rubio. Mañana, dos de los más destacados cantaores del momento, Jesús Méndez y Caracolillo de Cádiz. El domingo es el turno del Ballet Flamenco de Barcelona, que presenta su espectáculo Carmen.
Y jazz está aquí, otro género muy seguido en nuestra ciudad, el jazz, que también tiene su protagonismo esta semana.
Sí, porque se está celebrando en Jimmy Glass, la sala del Barrio del Carmen, el 13º Festival Internacional de Jazz Contemporáneo. Esta noche actúa la formación Pepita Beira Quartet. Mañana pasará por el pequeño escenario de la sala de jazz la formación Terra Ensemble.
Y siguiendo con la música, ponemos rumbo hasta los Palaus, el de Les Arts y el Palau de la Música.
La sala municipal acoge el sábado un concierto del Festival Volumens, la muestra anual que abarca y explora el campo entre el arte contemporáneo, la música, la ciencia y la tecnología. Se presenta en España el estreno del concierto para órgano de Cali Malón. También en el Palau de la Música se recrearán las bandas sonoras más impactantes con la Phil Symphony Orchestra, que presenta su nueva gira Tarab el domingo por la tarde. Sonarán melodías de películas como Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, La Sirenita, Gravity, Frozen, El Regreso de la Momia, Star Wars, El Ascenso de Skywalker o Animales Fantásticos, entre otras muchas.
El Palau de les Arts Reina Sofía inaugura el sábado su ciclo de Lied con la soprano Asmik Grigorian, la nueva sensación del panorama lírico internacional en la que será su primera actuación en Valencia. Encumbrada como la nueva reina del prestigioso Festival de Salzburgo, la cantante protagoniza una de las carreras que más expectación despierta en el circuito operístico actual. Acompañada al piano por Lucas Ganiusas, interpretará un programa con Tchaikovsky y Rachmaninoff, con el que ha triunfado en Londres, Berlín, Múnich y Aix-en-Provence, entre otros. El domingo a mediodía, la sala principal del Coliseo Valenciano celebra otro concierto del ciclo Matins a les Arts, con la formación de cámara de la Orquesta de la Comunidad Valenciana. Estos recitales tienen un precio simbólico de 5 euros y forman parte de la programación Les Arts es per a tots. El programa, que va a poder disfrutar el público, está formado por obras de Vicente Martín y Soler, Beethoven y Schubert.
La semana próxima también va a ser muy lírica. El lunes la ópera Tosca llega hasta el Teatro Olimpia. El miércoles, con motivo del estreno de Les Arts de la zarzuela La Verbena de la Paloma, se celebra otra edición de las conferencias per a tots con el humanista y divulgador musical Ramón Jenner, en la que revela al público los secretos de las producciones de la temporada de Les Arts. En esta ocasión hablará de la famosa zarzuela de Tomás Bretón. Así que si queréis más planes, os esperan en la web.
Insistimos, cope.es/Valencia. Todo esto y mucho más siempre a tu alcance. Eva, gracias.
A ti.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Y ahora en Mediodía, Cope más Valencia, nos sumergimos en el mundo del cine con Kinépolis. Creo que hay desde blockbusters hasta pequeñas joyas cinematográficas. ¡Oh, cómo hablo! ¡Hola, Marce Valera!
¡Hola, Carles Villeta! Mira, todo esto con palomitas, con refrescos, con snacks, con estas butacas tan comodísimas y unas pantallas gigantes. Y además es fácil aparcar. Así que ponte guapo, Villeta, que nos vamos de estrenos a Kinépolis.
Welcome to Kinépolis.
Pues así es, primera película de Almodóvar grabada íntegramente en inglés.
Con dos pedazos de actrices como son...
Hablando de Julianne Moore y Tilda Swinton.
Claro, claro, claro. Y del León de Oro, que se llevaron en el Festival de Venecia. Por fin se estrena en nuestro país La Habitación de al Lado.
The snow was falling, falling faintly through the universe, and faintly falling on all the living.
Ingrid y Marta fueron muy amigas en su juventud. Ambas trabajan en la misma revista, pero Ingrid acabó convertida en novelista de autoficción y Marta en reportera de guerra. Las circunstancias de la vida las separaron y después de muchos años sin tener contacto, vuelven a encontrarse en una situación extrema, pero eso sí, extrañamente dulce.
He seguido el rastro de muertes hasta ti. Nadie ha sobrevivido más de una semana.
Sky, cálmate. ¡No! Y vuelve a salir ahí. No permitiré que esa cosa me utilice.
Segunda parte de la terrorífica Smile llega a los cines. Una estrella del pop está a punto de embarcarse en una nueva gira mundial cuando empieza a experimentar una serie de sucesos cada vez más aterradores e inexplicables, enfrentándose a su oscuro pasado para recuperar el control de su vida antes de que sea demasiado tarde.
Una película esta que da mucho miedo. Yo vi la primera y aún tengo el miedo en el cuerpo. Y ahora vamos con uno de los personajes de dibujos animados favoritos de mi hija cuando era pequeña y que, por cierto, a mí, que yo ya era adulto, me encantó. Llega a la gran pantalla, Shin-Chan.
¿Qué es esto?
Siento una fuerza especial.
Creo que tengo una fuerza increíble. ¡Qué rico!
¿Esos son superpoderes?
El poder de Shinosuke ha despertado.
Tú no entiendes nada.
Pulito, pulito, pulito.
Acción, aventura y mucho humor con Shin-Chan, que se enfrenta a una amenaza mundial. Una luz mágica convierte a nuestro niño favorito en un superhéroe. Vamos, que de los pañales va a pasar a salvar vidas en todo el mundo. Pero, ¿podrá compaginar estos poderes con las travesuras de siempre?
También se estrena El Club de los Milagros, comedia donde un grupo de amigas irlandesas, hartas de sus vidas aburridas, ganan un viaje a Lourdes. Entre risas, dramas y alguna que otra revelación, emprenderán una aventura que las cambiará para siempre.
Oye, Carles, ¿tú saliste mucho en la década de los 90?
No salía mucho. Entraba menos.
Bueno, pues quizás salgas en esta película. Una cinta basada en todo lo que pasó en la década de los 90 en Valencia. Desde la corrupción, crímenes, ruta del bacalao, drogas... Con un nombre, por cierto, muy original. Si la película trata en Valencia, ¿cómo se habrá llamado? Valenciana.
Algún día farás cansó esta Mónica Escomesta y sonarán a la radio.
Cada volta que vecho yo de las chiquetes me recuerdo de Valeria.
¿Por qué? Ellos no la ven de ruta.
Hay que ser prácticos, digo yo, que ya nos toca ganar las autonómicas, ¿no?
Tú deixa que Alfonso siga el portaveo. Echen la escolta.
Tres jóvenes periodistas, amigas inseparables, se adentran en el vertiginoso mundo de la Nueva España. Entre la promesa del éxito y la tentación de la oscuridad, deberán elegir entre sus ideales y la cruda realidad. Una historia de amistad, ambición y la búsqueda de la identidad en una época de grandes cambios.
Y en Kinépolis Valencia, en Paterna, también puedes disfrutar de las pelis en versión original subtitulada. Esta semana, un clásico. Russell Crowe es Máximo, una épica batalla por la venganza que le enfrentará a Joaquín Phoenix como el cruel emperador Cómodo. Ya habrás deducido que te estamos hablando de Gladiator.
Hombre, y... pensaba que era Titanic.
No, porque era Cómodo. Y en la tabla, ya sabes que no,
muy cómodo. En el metro muy cómodo, que cabían, ¿no?, los dos. Ay, que claro, la Rose, no, que la garta fue.
Efectivamente.
Pero no solo Gladiator, también puedes ver los estrenos de esta semana o taquillazos que siguen en la gran pantalla de Kinépolis en versión original subtitulada como Smile 2, Joker o La Habitación de al Lado, entre otras muchas más.
Bueno, pues toda la información la tienes como siempre en kinépolis.es. Kinépolis Live es la parte más divertida, gamberra y artística en directo de Kinépolis, con actuaciones, shows, monólogos, humor, teatro o musicales, como el que podemos ver mañana de Simba a Kiara, tributo al Rey León. Con voces en directo, es una gran puesta en escena y coreografías, una experiencia inolvidable en este concierto.
Y además música en la gran pantalla, vas a poder disfrutar de las pelis de Whitney Houston y de un documental de Tears for Fears. Puedes consultar los horarios en la web de Kinépolis.
Y hasta aquí la programación. Entra en kinepolis.es y hazte tu propia agenda. A disfrutar.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.